钱。
Aquí estamos ya con Constantino Mediavilla, que ha venido con un fular, sí. No sé, de varios colores. Por un lado es azul, por otro es rojo, a rayas.
Me lo regaló mi madre.
Ah, hombre, pero
y
qué preciosidad.
Le he dicho, mira, mamá, qué bonito es y qué bien me queda.
Pues bueno, pues mamá, has acertado absolutamente.
Ahí está.
¿Qué me dices, Constantino, que hoy tenemos en el Con Permiso a dos caras conocidas?
Sí, sí, ambas, dos.
¿Este programa? Sí, señor.
El alcalde de Parla, que le tenemos por un lado.
Muy bien.
Que ya es un viejo conocido de la casa, don Luis Martínez Cervás, bienvenido.
Muchas gracias, bienvenido, mejor ando lo presento.
Claro, buenas tardes. Usted sin fular.
Muchas gracias, Luis.
No, y hemos tenido un problema, y lo voy a contar públicamente, y es que vino Carmen Malfagón, que es la directora general del Inserso, el miércoles pasado, o hace dos miércoles, no recuerdo muy bien.
Sí, hace dos.
Sí, se nos inundó el Twitter y decían, pero ¿por qué no hablan ustedes también de las vacaciones? Digo, porque no queríamos hoy hablar de los viajes del Inserso. Ya, pero también podíamos hablar de la discapacidad y digo, claro que sí. Y entonces llamé a Carmen Malfagón personalmente y le dije, ¿le importa venir el jueves, por favor, señora Malfagón?
¿Y qué dijo Carmen Malfagón?
Pues esto, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, que era un placer estar aquí.
Bájese usted un poquito el micrófono
hacia sí misma,
pues ha puesto el micrófono para Fernando Romay y ahora ya lo tiene para lo que es la directora general del Inserso. Y dijimos, ¿y si le juntamos a los dos y hacemos un programa que se llame Del microcosmos de nuestros mayores en Madrid al macrocosmos del Inserso, que ahora vamos a saber qué es realmente el Inserso de grande comparado con los mayores de Parla, que son pocos, pero hacen muchísimas cosas. Bueno, son muchos aquí en la Comunidad de Madrid.
Oye, que nuestros mayores cada día están más activos, y es que
sí,
eso
sí.
Es lo que
no
tiene
paran.
Que ser.
Es que no paran.
Oye, ¿no dicen que jubilación viene de júbilo? Pues
sí.
Se han lanzado al júbilo, en fin, ¿de qué manera, Carmen?
Pues sí, la verdad es que sí, cada día yo creo que más, y que además la imagen que tenemos de los mayores, la que teníamos, pues ya no se corresponde con la realidad.
Eso
nada.
Es. ¿Cómo son nuestros mayores?
No, pues ¿cómo somos nosotros los mayores? Menos Nieves Herrero, directora del programa, que todavía está a punto de pasar los 50,
claro,
es que nosotros
claro.
Ya estamos ahí cosechando la sesentena.
Claro,
así que
claro,
esos
claro,
somos los
muy
mayores.
Bien, muy bien.
Pues a mí me parece muy acertada la puntualización que ha hecho Constantino.
Gracias,
porque,
Carmen.
Por eso yo creo que somos un perfil distinto. La gente
claro.
Mayor hoy en día es un perfil distinto, gente mucho más activa, con muchas más ganas, con ganas de innovar y de innovarse y con ganas de ir incorporando cosas nuevas cada día.
Y además seguro que en los pueblos, como puede ser Parla, cada vez más exigentes, ¿no? Y alcalde, ¿qué piensa con nosotros? ¿Qué vamos a hacer?
Pues, ¿con quién? ¿Con los mayores?
Claro.
Disfrutar con ellos.
Claro.
Qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y, pues bueno, muy bien, ha tocado antes un tema que es interesantísimo, que es el de la actividad y el de los mayores activos. Bueno, pues nosotros tenemos un programa que hace conjuntamente la Concejalía de Deportes con ellos y que, bueno, pues están encantados. Van desde rutas de senderismo, desde circuitos que se han hecho, cuatro circuitos en la Comunidad de Madrid, uno subvencionado por el Ayuntamiento y tres subvencionados por la Comunidad de Madrid de distinta longitud para distintas adaptaciones. Estamos haciendo también un programa relacionado con los mayores y la salud, que es muy importante, que son los médicos de los centros de salud. Bueno, uno es médico, nadie es perfecto. Entonces
no será del Atleti, ¿no? Porque eso va al Fagón ya del Atleti.
Sí. Yo
también.
Yo vamos a ver. Yo
a ver,
soy de los equipos madrileños.
Bueno, de Parla,
bueno,
seguro.
Yo básicamente el fútbol lo odio.
Ah, vale.
Ah, bueno, pues mire, ya es otro de mi club.
Bueno, hay una cosa, como sabes que aquí intentamos buscar afinidades entre nuestros invitados, ahora veremos dónde discrepan y cuánto puede hacer el Inserso por los mayores de Parla, cuánto puede hacer Parla por el Inserso. Hay una cosa en la que los dos coinciden, que es la música de este caballero.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Que se llama Joan Manuel Serrat y que sé que es uno de los favoritos de ambos. En esto han coincidido sin haberse puesto de acuerdo, ¿no? ¿Y por qué puede ser un gran día? Porque hoy para muchos es como un jueves que parece viernes.
Sí,
que
sí.
Podría ser lunes.
Yo he preguntado,
pero no
¿hoy qué
nada.
Día es?
Sigue siendo jueves. Bueno,
¿sí?
Pues hoy hasta pleno extraordinario han convocado en Parla. Para
madre
que se haga
mía.
Una idea, que parece que se para el mundo, los puentes. No, señor. Ha habido pleno extraordinario en Parla. Y digo más. Ambos dos la directora general del Inserso y el alcalde de Parla han celebrado el Día de la Constitución, que fue ayer. Es decir, hoy puede o no puede ser un gran día.
Si lo empleas como el último que te toca vivir.
Una constitución para la que tengo pregunta para ambos. ¿Qué se hizo en Parla, por ejemplo, ayer, en un municipio de Madrid? ¿Cómo se festejó ese día de la constitución?
Bueno, pues la verdad es que fue un acto muy bonito, feo está que lo diga yo, pero el núcleo del acto fue el siguiente. Además, el Inserso nos ayudó, nos prestó unas banderas que no teníamos, bueno, y no podíamos conseguir.
Qué casualidad.
Y la idea era poner todas y cada una de las peculiaridades de todas y cada una de las comunidades autónomas en los distintos bailes regionales, en las distintas alocuciones, en poemas, en gestos, en canciones, y que al final se fundieran todos en uno mismo. Y ese uno mismo era el himno nacional y era España, porque España es la diversidad de todos y cada uno. Estuvo su sardana, estuvo su arrescu, estuvo sus jotas aragonesas, estuvieron sus chotis de Madrid, como debe de ser. Estaba todo. Y al final se unían todos en un único signo, que era nuestra bandera, nuestro himno nacional. Ese fue el resumen de...
Bonito, ¿eh?
Y Carmen Morfagón, ¿cómo pasó el Día de la Constitución?
Pues yo volviendo de Ceuta. Ajá. Y aquí sí que tengo que decir que yo creo que es una gran desconocida, la ciudad de Ceuta.
Es verdad, es verdad.
Animo a que la gente la conozca, que vea lo maravillosa que es su gente, lo bonita que es la ciudad, y además yo creo que Ceuta se merece una visita.
Volviendo de trabajar además, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Hubo una firma de esas importantes.
Pues fue una firma importante porque fue sumar a la ciudad autónoma de Ceuta a un protocolo que teníamos firmado previamente el INGESA, el Instituto de Sanidad, que del que depende la ciudad autónoma en materia sanitaria, y el Inserso. Y es ni más ni menos lo que se pretendía, es hacer más fácil la vida de los ciudadanos ceutís en lo que se refiere al acceso tanto a los servicios sanitarios y a los sociales. Poder hacer algo que simplifique todos los trámites que conlleva, por ejemplo, una declaración de dependencia o una declaración de discapacidad. Ha sido una firma muy importante y yo estoy muy contenta. Y bueno, y tengo que decir que la gente tiene que conocer Ceuta.
Estoy viendo el Twitter del día que estuvo aquí Carmen, recuperando algunas de las preguntas, ¿no? Entonces
claro.
Decía, la señora Balfagón afirma que hay que vivir, no se trata solo de vivir más, sino de hacerlo con más calidad de vida. Y añade, para eso hacen falta recursos. ¿Hay recursos suficientes para garantizar lo que usted afirma?
Bueno, yo creo que hay recursos suficientes porque a veces son, fíjese, me va a permitir, gestos más que gasto. Hay que, lo digo siempre, vamos a vivir más, tenemos que vivir mejor, tenemos que ser más activos, no podemos aislarnos. Yo sé que en determinados momentos de la vida pasas por situaciones, pues hombre, tremendamente difíciles, ¿no? Hablo de una persona pues que a lo mejor se ha quedado viuda hace poco tiempo. Siempre se tiende a buscar ese aislamiento, a no querer participar de nada más. Yo creo que hay que hacer justo lo contrario. Son gestos y las administraciones tenemos que impulsar esos gestos. Hay muchísimas actuaciones que estamos suscribiendo desde el Inserso, por ejemplo, con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que son manuales, formas de vivir de distinta manera, que hacer sin cambiar demasiado nuestra manera de vida. Incorporar hábitos saludables de vida. Yo creo que todo eso hay que hacerlo. Claro que hay presupuesto y yo creo que vamos a hacer una campaña importante para poner en valor lo que entendemos por envejecimiento activo.
Envejecimiento activo. Oiga, ¿en Parla es verdad que viven ustedes también que se envejece más lentamente?
Vamos, yo diría...
Bueno, no tengo ningún argumento.
Vamos
para hacer esta
situación. Me hace un hueco en Parla, porque si eso es así...
Como el médico...
Vamos a ver, en primer lugar, Parla es la ciudad más joven de toda la Comunidad de Madrid.
Venga, punto.
Para
lo cual la afirmación se reafirma.
En segundo lugar, los mayores son muy activos, participativos y reivindicativos, como deben de ser. Entonces, eso... ¿A qué nos lleva? Pues que continuamente nos tienen en jaque para sacar cada vez cosas nuevas. Bueno, hemos ofertado 1,000 plazas públicas y se nos han agotado. y se nos hagan agotado.
¿Y de qué? ¿De
inglés,
qué?
Pues, baile, memoria, que son palabras que Carmen Bafagón ya está diciendo, uy, cómo encajan en Inserso, ¿no?
Oye, pero ¿y se han agotado esas 1,000 plazas?
Se han agotado esas 1,000 plazas. Porque les gusta hacer de todo, desde encaje de bolillos hasta informática, idiomas. Efectivamente, es una de las cosas que más va subiendo. Tenemos también una escuela de adultos que también está dando sus titulaciones más o menos, oficiales. Estamos haciendo también las personas más tradicionales, que además vienen de las distintas casas regionales, pues quieren enseñar su cómo hacer los bolillos, cómo que no se pierdan determinadas tradiciones, y entonces en eso también, y hay mucha gente que les está siguiendo en esos en esos aspectos, con lo cual yo estoy encantado. Y además sacas el Día del Deporte, haces una presentación y te van 300 personas mayores ahí en mallas y en chándal, pues a hacer
qué bien, un deporte, un movimiento.
Claro, termino las palabras viendo la página web del ayuntamiento, ¿no? Pintura en tela, corte y confección, labores, guitarra, coro, karaoke, sevillanas, flamenco, baile en línea, que digo yo esto de baile en línea, será uno tarde otro. La conga, quizá, variedad de chotis y activa tu memoria. No. ¿Qué es el baile en línea?
El baile en línea es el que se hace, los coros que estos se hacen para determinada...
como una especie de coreografía.
Sí, que los chicos lo hacemos fatal y las chicas lo hacen divinamente. Pues ese.
Ese es el baile en línea. Vamos a bailar en línea esto.
Venga.
Me ha dicho que soy la reina de tus caprichos.
Esta es Rosana, ¿no? Esto se puede bailar en línea o se puede bailar también...
O agarraillo.
Agarraillo.
Que en tu montura caerán las riendas cuando una noche de amor desesperada.
Ahí. Enredados. Te estás poniendo un poco verde, ¿eh? Que sepas.
Cuando ¿sí Carmen no? Balfagón escucha, es la directora general del Inserso, el presupuesto del Inserso, si se puede saber, pero yo no me lo sé, ¿cuánto es?
Pues es muy alto, es un presupuesto muy alto, y como yo no quiero equivocarme jamás ni en una décima, me va a permitir que no lo diga, pues seguro que me equivoco.
Pero es alto.
Es un presupuesto muy alto.
Son miles de millones de euros.
Porque llevamos actuaciones muy importantes y que afectan a mucha gente. El Inserso lleva todo el pago del mínimo en dependencia para toda España. Lleva un presupuesto también muy importante, 69 millones de euros para viajes de mayores. Tiene además el presupuesto de mantenimiento de los 21 centros de referencia que tenemos en la red.
No, los que hablábamos el otro día, los CRE, ¿no?
Es exactamente, de los CRE y de otros centros de atención a personas con discapacidad, que también son tremendamente importantes. Es un presupuesto tremendamente alto, pero que me comprometo a facilitárselo la próxima...
No, lo digo porque lo desconozco, por eso le he hecho la pregunta, pero seguro que lo miro, ¿no? No sé si son 7.000 o 17.000.
Exactamente, pero además es un presupuesto que sigue creciendo, porque además también abonamos a través del Inserso las pensiones no contributivas, pagamos también las ayudas a las personas con discapacidad, que es una ayuda económica que se presta todos los meses, a modo de pensión también, o sea, es un presupuesto muy alto. Y yo creo que es un presupuesto pues tremendamente bien aplicado, que se aplica muy bien. Entonces, lo que la lucha del Inserso, y yo creo que ahí sí que hemos tenido la enorme suerte de contar con un gobierno que es sensible al tema social, pues como le digo, no solamente es amplio, sino que se va aumentando año a año.
Yo quisiera saber a dónde viajan nuestros mayores. ¿Cuál es el lugar que tiene más éxito y que se acaba antes?
Bueno, pues el lugar que tiene más éxito, porque es que es innegable que es así, son los destinos de costa. Pero sí que le puedo decir, hablando además de dónde he celebrado yo el Día de la Constitución, que se ha incorporado con mucha fuerza Ceuta y Melilla en los viajes del Inserso.
Melilla está el 12º, veo aquí, en
sí,
preferencias.
Se ha incorporado hasta tal punto que la temporada que viene se va a incrementar el número de días que van a estar en Ceuta y Melilla. Y sí que es verdad que algo que pensábamos que podía ser interesante, que son los viajes de interior y las rutas culturales, también han aumentado muchísimo. Entonces, la costa sigue ganando, los viajes de costa, las islas tienen muchísima demanda y los viajes de interior.
Ay, ay, ay. Me apunto, ¿eh? Me apunto ya.
Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute Benidorm, Palma de Mallorca, Menorca, Tenerife, Alicante, Málaga, Costa Brava, La Manga del Mar Menor, Salou, Rías Baixas, Navarra, Melilla, Algarve y Marrakech.
Vamos a contar.
Es decir, son viajes nacionales, Carmen, y también internacionales.
Sí, y esa es una línea que estamos ahora estudiando para ampliar los viajes internacionales. Pero también quiero apuntar, porque no quiero dejar, porque para mí tienen la misma importancia, igual que los viajes de isla, los viajes de costa, el programa de termalismo, que insisto, también se orienta a ese envejecimiento activo que nosotros pretendemos que se dé en las personas mayores.
¿Eso es salud?
¿No? Eso es salud. Además, le puedo decir que son, o sea, no hay ni una sola plaza que se quede vacante en ninguna temporada. Que la demanda que se oferta es demanda que se cubre, porque además cada vez hay más gente que opta por el programa de termalismo.
Claro, es que es una maravilla. Este
o no esté indicado, vamos, si existe una contraindicación médica,
no estás en edad, pero si lo estuvieras o estuvieses,
deseando, vamos,
cuando llegue el momento,
me apunto.
Por ejemplo, déjame que pregunte una cosa, en Parla, ¿se está aplicando el descuento en transporte, por ejemplo, para mayores, esa tarjeta de abono, o es la de la comunidad a la general, ¿no?
Por la ciudad tenemos un abono de 12 euros al año, en el cual los mayores se pueden desplazar por toda la ciudad en los distintos...
¿Pero ese depende del ayuntamiento?
Del ayuntamiento. Eso es exclusivamente del ayuntamiento. Después nosotros también hemos hecho a nuestra modesta, por supuesto, no con la repercusión ni con la capacidad que el Insalud, el Inserso, también un plan de viajes que incluye viajes nacionales, estatales, y lo hemos hecho con las propias agencias de Parla porque es importante desarrollar el pequeño y mediano empleo dentro de Parla. Uh-huh. Y con ello lo que estamos haciendo es que nuestros mayores también se distraigan unos días y disfruten unos días, y la verdad es que también se nos acaban los...
Pero estoy descubriendo una cosa nueva, es decir, mayores, por ejemplo, de un municipio como Parla, entiendo que puede valer para Móstoles, para Alcorcón, para Leganés, para Pozuelo, pueden directamente con el ayuntamiento apuntarse a esos viajes de mayores, que no tienen por qué, Carmen, tener nada que ver ni cruzarse con los tradicionales, digamos, del Inserso.
No. Tienen una doble oferta, los que hace el ayuntamiento y los que hace el Inserso, y que a los que tienen derecho por el hecho de ser pensionistas de la Seguridad Social, personas que reciben una pensión, porque siempre hablamos de mayores, pero también viajan muchas personas, sobre todo viudas, que tienen una pensión de viudedad y que también son objetivo de los viajes del Inserso.
Y no son incompatibles, quiero decir, uno puede hacer uno u otro.
O todos.
Y se apunta uno, perdón, y viaja cuantas veces quiere, no. ¿O esto va por cupos? ¿Cómo funciona?
Una persona se apunta y ya además queda apuntada para siempre. ¿Qué quiero decir? Que ya nos encargamos nosotros de manifestar, de mandarles sistemáticamente toda la oferta e informarles de cuándo sale la campaña. Una persona puede hacer todos los viajes que quiera hacer y que su capacidad se lo permita. Hay personas que, bueno, pues hacen dos viajes o tres. Sí, es verdad que nosotros lo tenemos en cuenta, que es el que ha viajado más de una vez, para que nunca esté por encima del que no ha viajado nunca. Es decir, ahí sí que posibilitamos en que las personas viajen al menos una vez.
El otro día hablaba, Carmen Balfagón, si recuerdas, de la soledad, ¿no? Y dedicamos,
recuerdo,
yo creo que una parte
recuerdo.
Del espacio lo digo porque era alguna de las preguntas que venían. Repasando lo que pasaba en un municipio, insisto que estamos hoy del microcosmos, como hacemos a veces al macrocosmos, ¿no? Es decir, de lo que es un municipio en la Comunidad de Madrid, a lo que es el Inserso en el ámbito estatal, estábamos hablando de esa soledad. Y he visto que tienen ustedes programas intergeneracionales, ¿no?, con los institutos.
Sí, hemos empezado a ponerlos ahora en funcionamiento porque, evidentemente, vamos a ver, la experiencia de las personas mayores es algo que no se debe de perder. Es algo que enriquece muchísimo a los chicos jóvenes, la experiencia, la tranquilidad, la moderación de esas personas. Y entonces con bastantes institutos, con el Narcís Monturiol, por ejemplo, como uno de ellos, lo que se está haciendo son intercambios, hacer las mismas acciones con mayores y con gente joven, con gente adolescente, con gente juvenil en los primeros años de la juventud. Y eso les ayuda a entender y a entender a los mayores, a la juventud de alguna manera, y a la juventud beberla de la experiencia y la tranquilidad de las personas mayores. Yo creo que esas cosas, porque siempre tenemos la idea de segregar, de parcelar, de meter en determinados cajones las cosas, y las cosas fluyen con mucha más naturalidad. No se olviden que ahora tenemos una generación que ha estado criada básicamente por los abuelos, porque los padres han estado trabajando.
Claro, y ha habido una crisis y han necesitado el apoyo del abuelo, es verdad,
Y eso es importantísimo.
Eso es oro puro.
Los niños salen muchísimo más... Yo lo siento por los abuelos, porque la función fundamental de un abuelo es malcriar a un nieto, ¿no? Pero
dice que
afortunadamente
sí,
para los nietos.
Sí.
Es malcriar a un nieto, pero esa responsabilidad, eso no... Fíjese, uno que es sanitario, cuando las abuelas están con los niños, sobre todo con los niños pequeños tienen menos enfermedades, acuden menos a la consulta del médico y se mantienen muchísimo más sanos, porque hay un valor añadido que eso lo dan los abuelos. Y nosotros siempre nos hemos preguntado durante...
¿Están más sanos los niños con abuelos, sí, criados con abuelos?
Sí, porque nosotros hicimos un estudio de por qué el nivel de vida en situaciones de igualdad con el resto de Europa, por qué los niveles de la esperanza de vida en España era mayor y por los parámetros no se nos terminaba de cuadrar. Pero empezábamos a ver que efectivamente eras en las casas donde estaban los abuelos y donde... Era una expectativa mayor. ¿Por qué? Porque los primeros años les dan, primero a las madres primerizas, porque nos ha pasado a todos cuando somos padres primerizos, que cualquier cosa nos pone de los nervios. Pero esa tranquilidad que le dan las abuelas a las madres, mira, hija, no pasa nada. Tiene una fiebre alta, vamos a meterlo en agua templadita, vamos a bajarlo, ya vamos al médico cuando tengas cosas, cuando empieza con la tos, esa de la laringitis que nos agobia toda, que lo meten en la ducha con el vapor de agua caliente y que eso se le va pasando al niño en un entorno de normalidad. Uh-huh. Eso se da muchísimo al niño. Y además...
Y al abuelo le mantiene activo.
¿No? Al abuelo le mantiene activo y a la madre tranquila.
Le ha salido la vena médica. Voy a buscar la vena social. Cuando se dice hay un buen número de familias que se sostienen gracias a la pensión del abuelo, y estamos hablando de realidades en nuestro país diarias, ¿qué piensa Carmen Malfagón, la directora general del Inserso? Porque esta es una realidad que estamos viviendo, es decir, parejas en el paro, tanto él como ella, y al final son los abuelos los que adoptan el papel de tirar del carro.
¿Cuántas familias
día,
han vuelto, ¿no?, a casa de los padres, pero ya con nietos, ¿no?, incorporados?
Bueno, yo sinceramente espero que esta imagen vaya cambiando y que la creación de empleo sirva precisamente para acabar con estas situaciones que en época de crisis se han dado.
Pero existe todavía, ¿eh?
Sí, en algunos, claro que existen. Y yo no digo que no existan. Yo confío en que vayan acabando. Pero sí que tengo que decir una cosa. Nuestro país es un país tremendamente solidario y la mayor de las solidaridades se da en la familia. Pero no solamente en estos casos de crisis donde los padres echan una mano y con la pensión de los padres comen todos uh-huh, los miembros de la unidad familiar, que además son unidades familiares de los hijos. Yo confío en que esta solidaridad, este caso cambie, pero que se potencie otra solidaridad que se va perdiendo. Perdónenme.
¿Qué es?
El de hacia los mayores. Que también sigamos siendo solidarios con nuestros mayores uh-huh, en los núcleos familiares. Yo entiendo que hay un gran abanico de recursos sociales y de recursos adaptados para personas, pero sí que es verdad que también tenemos que ser solidarios en la atención. Igual que decía el alcalde de Parla, que aprovecho la ocasión para decir que para mí es uno de los mejores alcaldes de la Comunidad de Madrid.
Ole.
Le quiero mucho, es una persona que además creo que vive y siente lo que es ser alcalde y estar cerca de la gente. Pues lo mismo que él decía, que hay personas que no se las puede apartar, que esa experiencia la tenemos que tener, tampoco las podemos apartar jamás en el ámbito afectivo.
Claro que sí. Bien dicho.
Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín.
Una de las preguntas que se nos quedaba pendientes de Twitter y que queremos darle respuesta hoy con Carmen Malfagón tiene que ver con lo que usted dijo. Dijo que había un centro muy joven para trastornos mentales graves y no debimos tener tiempo prácticamente para tratarlo. ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste?
Pues está en Valencia, está en colaboración con la Fundación Rey Ardiz. Es un centro de referencia nacional en salud mental. Yo puedo decirlo desde aquí, creo que es algo que el Gobierno de España tenía que abordar porque la salud mental, y aquí nuestro querido alcalde de Parla, como es médico, no sé si me dará o me quitará la razón, pero creo que la salud mental es la gran olvidada dentro de las políticas sanitarias. Aquí en un momento determinado se decidió que no iba a haber más enfermos mentales, los enfermos mentales están ahí, y es un drama para el propio enfermo y sobre todo para las familias.
Claro, se cerraron psiquiátricos, ¿no? Y se los tuvieron que llevar las familias a casa.
Eso es, y la verdad es que, bueno, pues que hay casos desgraciados producidos por enfermos mentales. Entonces nosotros que hemos querido retomar ese compromiso, recuperar la salud mental y destinar un centro de referencia nacional a lo que es la investigación y la atención de personas con enfermedad mental.
Esta es una de esas canciones que no sé a vosotros, pero conforme pasa el tiempo a mí me siguen erizando.
A mí también.
El bello, sí, ¿no? Es sí. Una historia que merece la pena, pero bueno, espero que a Marta, que era quien nos preguntaba, y a Maite también, ambas dos, que nos decían, no sabemos muy bien, no ha quedado claro, pero añadían lo siguiente, ¿y qué pasa en la Comunidad de Madrid? ¿Hay algún centro de referencia de este tipo en la Comunidad de Madrid?
Vamos a ver, creo que ahora se está trabajando en unos niveles de cuidados del daño adquirido, del daño cerebral adquirido. De todas maneras, es que el tema, como muy bien ha dicho la directora, es un tema que no es nada sencillo, no es nada complejo, porque esto nos viene desde la propia creación de la Ley de Dependencia. Fíjese, la Ley de Dependencia se hacen baremos que están muy bien hechos para los problemas de movilidad física, pero sin embargo no contempla prácticamente los intelectuales, y les voy a poner un ejemplo. Si una persona, un trastorno del espectro autista, no puede, le preguntan si puede peinarse, evidentemente él sí puede llevar la mano a la cabeza y hacer el ejercicio del pie. Entonces se le da como sí puede peinarse, pero como él no tiene la voluntad activa porque está desconectado del medio, él en realidad no puede peinarse. Esto no lo recoge la Ley de Dependencia. Esto fue una carencia que se hizo desde el principio. Entonces, nosotros, en una época que coincidimos trabajando en la Comunidad de Madrid, en servicios sociales, los dos, pues fuimos a que los hospitales psiquiátricos valoraran a los psiquiátricos la verdadera dependencia dependiente de problemas de salud mental.
Terminamos, Valfagón.
Terminamos, y además, yo aquí me gustaría recordar lo que dije en la otra vez que tuve la ocasión de estar con ustedes. Por eso vamos a modificar la ley de dependencia, por eso la estamos revisando, porque hay casos que los tenemos que contemplar, porque yo creo que la ley de dependencia, por eso he dicho que ha sido la gran olvidada de la política en la salud mental. Y yo creo que con esta revisión de la ley de dependencia estos temas van a quedar resueltos.
La ley de dependencia. Sí, le leo la lista de preguntas que tenemos sobre la ley de dependencia, así que emplazarnos
para otra.
Pero será, aprovecho para desearles feliz Navidad y feliz Año Nuevo, porque será ya en enero. Pero en enero nos comprometemos, si te parece, Nieves, a volver a encontrarnos.
Claro que sí. Pues tengo que decir al alcalde de Parla gracias, a Luis Martínez Cervás y a Carmen Balfagón, la directora general del Inserso, que ha sido un placer escucharles.
Pues gracias a ustedes, y si me permiten, yo quiero felicitar las Navidades y que sean inclusivas.
Eso
inclusivas,
es.
Por favor, Navidades inclusivas.
Sin olvidar a los mayores.
Eso es.
Gracias, Constantino Mediavilla, y a todos ustedes hasta dentro de un rato, después de los informativos, aquí seguimos.